La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El gobierno le adelantó al FMI que descongelará las tarifas de los servicios públicos. El Poder Ejecutivo había decidido mantener fijos los precios hasta mitad de año. El ministro Matías Culfa dijo que buscarán que las boletas tengan valores razonables y accesibles. El gobierno le adelantó a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que se encuentran en Buenos Aires realizando una visita técnica que buscará retomar el camino de aumentos en los precios de las tarifas de servicios públicos. No se trata de un congelamiento permanente, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. El Poder Ejecutivo le aseguró a los enviados del FMI que la revisión de las tarifas se hará para llevarlas a valores razonables y accesibles, para evitar un impacto pronunciado en la inflación. Le señalamos nuestra visión, explicamos que en el momento de mayor complicación, la idea es generar un mecanismo de revisión del esquema tarifario y luego una actualización de esas tarifas, explicó Matías Culfas en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Culfas estuvo reunido el jueves pasado con Julie Kozak y Luis Cubedu, los dos funcionarios del fondo que permanecerán hasta el miércoles en el país y quienes quisieron saber qué política llevaría adelante el gobierno respecto a los servicios públicos, cuyos precios se encuentran congelados por decisión oficial hasta mitad de año. No se trata de sostener este congelamiento parcial por mucho tiempo, sino hacer una revisión que permita reducir, donde es posible, los costos del sistema eléctrico y de gas y de poder generar tarifas razonables y accesibles, subrayó el funcionario. Al mismo tiempo aseguró que Kozak y Cubedu ven que el congelamiento parcial de las tarifas es un instrumento que puede contribuir a reducir la inflación y añadió que también comprendieron que es un paso fundamental para atacar el componente inercial. En esto encontramos una receptividad bastante positiva por parte de los técnicos del fondo que estuvieron en la reunión, aseguró Culfas, quien destacó que la reunión se dio en muy buenos términos. Detalló que el organismo quiso conocer algunos elementos centrales del programa de desarrollo productivo y agregó que los economistas quisieron saber cómo estamos viendo el tema del acuerdo económico y social, nuestras estimaciones y cómo está evolucionando el programa Precios Cuidados. Les explicamos nuestra visión sobre la inflación, que es un fenómeno que tiene características multicausales, que enfocar el problema exclusivamente por el lado monetario conduce a errores, subrayó el ministro. Indicó que a Kozak y Cubedu les aseguró que el gobierno va a poder controlar la inflación con un programa macroeconómico consistente desde el punto de vista fiscal y monetario y una buena política de concertación que permita convergencia a la baja. Calles inundadas, la imagen repetida tras el diluvio en Capital y Provincia de Buenos Aires. La gente mostró cómo el temporal azotó a Banfield, La Drogué, La Plata y Castelar. Tal como había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional, fuertes tormentas azotaron a la ciudad de Buenos Aires y otras 12 provincias. En el anuncio no descartaron la posible caída de granizos. Por el viento y la lluvia se volaron chapas del techo del aeropuerto de Ezeiza. Afectó al sector de check-in de la Terminal A, que quedó inundada. El lugar estaba lleno de pasajeros esperando realizar el check-in cuando, por el viento, notaron que se volaban las chapas del techo de la Terminal A, donde operan las aerolíneas extranjeras. Por los agujeros que dejaron las chapas que se volaron, empezó a filtrar el agua que se acumuló en el piso donde la gente hacía la cola previo al embarque. La operatoria normal del aeropuerto se vio alterada por el temporal. Muchos vuelos sufrieron demoras a raíz del mal clima, pero con el correr de las horas se fueron normalizando. Piden imputar a los 8 rugbyers como coautores materiales del crimen de Fernando. La fiscal consideró que los detenidos tuvieron un grado de participación en el asesinato en la puerta del boliche de Villa Gesell. Apareció la familia que pintó su nombre en una roca. Se comprometieron a pagar la limpieza. Los Peñaranda viven en González Catán y dañaron la piedra de cañón de la Tuer en Mendoza. Se comunicaron con las autoridades y expresaron un profundo arrepentimiento. Los Peñaranda se hicieron famosos por una causa que provocó indignación en mucha gente. El 7 de febrero esta familia estuvo de visita en el cañón de la Tuer en Mendoza y como recuerdo de su paso por allí escribieron su apellido en una roca. Una usuaria de TN y la gente se enojó por esto y compartió la foto en el portal de Periodismo Ciudadano, que rápidamente se viralizó. Nada les hizo imaginar que este simple mensaje les traería semejante dolor de cabeza. En la piedra se leía: Familia Peñaranda, González Catán, Buenos Aires, 7 de febrero de 2020. Finalmente, un integrante de la familia se comunicó con el juez de contravenciones, Oscar de Diego, a cargo del caso. Y según se informó desde la justicia, el hombre le dijo que se hará cargo del costo de la limpieza. Un avión de Austral perdió una rueda durante el aterrizaje en Rosario. El incidente fue durante el final de la maniobra, por lo que no se declaró la emergencia. No hubo heridos. El video viral de Guillermo Coppola, perreo, striptease y descontrol en una fiesta en Ibiza. Consultado por TN Show, el ex representante de Diego Maradona dio detalles de la grabación que circula en las redes. Investigan la muerte de una joven en una reunión con amigos en un country de Pilar. Sheila Spagnolo tenía 26 años. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de la tragedia. Otra feroz pelea a la salida de un boliche. Un joven le pateó la cabeza a otro que estaba en el piso. El ataque ocurrió en la provincia de Chaco. Una chica se metió e impidió que le siguieran pegando. La decisión de Tinelli en San Lorenzo luego de la pelea entre Diego Monarriz y los hermanos Romero. El presidente del Ciclón explicó cómo quedó la situación luego del conflicto del último sábado en Córdoba. El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, negó este lunes que el club vaya a sancionar a los hermanos Ángel y Oscar Romero tras haber tenido un cruce con el entrenador Diego Monarriz. Seguramente en el fútbol argentino se espera la carnicería. Yo soy alguien de dialogar y conciliar. Por encima de todo está el club. Por eso vine temprano a la práctica y hablé con todos, dijo Tinelli en conferencia de prensa. Jujuy es Bolivia. La frase de la negra Bernacchi que generó indignación en las redes. La conductora lanzó un polémico comentario al aire y recibió una ola de críticas de sus oyentes. La negra Bernacchi no tiene límites a la hora del humor. La conductora se caracteriza por su estilo irónico, ácido y visceral, una impronta que la consolidó como una estrella de la radio. Sin embargo, este lunes la figura de Radio Pop hizo un comentario al aire en La Negra Pop que no fue del agrado de muchos de sus oyentes, que expresaron su rechazo en las redes sociales. Todo se generó en un momento de distensión del programa en el cual ella estaba hablando con el operador sobre sus vacaciones. Bernazzi tomó ese tema y empezó a bromear sobre el destino elegido por su compañero. «¿A Jujuy te vas de vacaciones?», exclamó, y se despachó contra los jujeños. «Son gente autóctona y sufridora. ¿No se te ocurre vacaciones con mar? ¿Algo que te relaje?», acotó. Lejos de bajarle el tono al ida y vuelta, la conductora siguió refiriéndose con declaraciones polémicas. «¿Cuánto tiempo te fuiste? 9 días a Jujuy», cuestionó. «Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos. Alguien lo tiene que decir», agregó ante el silencio de los integrantes del equipo. Bueno, y se le armó un despelote bárbaro a la negra. La mamá de la nena abusada por su tío dijo: «Me cayó la ficha cuando vi el video. Si bien la víctima de 12 años había contado la situación que vivía, fue necesario que grabara a su agresor para que sus padres lo denunciaran. El acusado está prófugo desde hace más de 20 días. ANSES, ¿cómo quedarán la AUH y las asignaciones familiares con los aumentos que anunció el gobierno? Las prestaciones sociales también se incrementarán 13% desde marzo. La asignación universal por hijo y las asignaciones familiares aumentarán desde marzo de la misma forma que lo harán las jubilaciones y pensiones. El gobierno anunció el viernes pasado que la actualización será del 13%. De esa forma, esas sumas tendrán el mismo aumento que corresponderá a las jubilaciones mínimas. En rigor, el incremento para prestaciones sociales y que percibirá la totalidad de los beneficiarios estará compuesto por una suma fija de 1.500 pesos más un monto extra del 2,3%. Jubilados que cobran la mínima y titulares de AUH tendrán un reintegro de IVA de hasta 700 pesos. El beneficio será para las compras realizadas con tarjeta de débito. Alberto Fernández confirmó el lunes que a partir del 1 de marzo los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo podrán acceder a un reintegro del IVA por hasta 700 pesos. La medida también alcanzará a los titulares de la AUH y embarazo. El presidente explicó que el beneficio lo anunciaría la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. «Hoy va a informar que a partir del 1 de marzo a esos jubilados les vamos a reintegrar en sus haberes el IVA que gasten con un tope de 700 pesos». La medida confirmada por Fernández había sido anticipada en diciembre por TN. La Ley de Emergencia Económica autorizó al gobierno a reintegrar el IVA a titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y jubilados y pensionados del haber mínimo. La implementación será para las compras con tarjeta de débito por hasta 700 pesos por mes por beneficiario. La AFIP estima que en estos hogares hay dos beneficios, dos AUH o dos jubilaciones con haberes mínimos que gastan en promedio 1.400 pesos de IVA por mes. Marcó del Ponte explicó que la medida estará vigente entre marzo y agosto de este año para beneficiar a 7,1 millones de personas. La medida representa un impulso adicional a la demanda de los sectores más castigados por las políticas del gobierno anterior. El gobierno y la Defensoría de la Tercera Edad se preparan para la pelea judicial. Eugenio Semino prepara un amparo colectivo para reclamar una suba del 11,56% para las 2 millones de personas que tendrían un aumento menor. El Ejecutivo apuesta a que la justicia valide la emergencia económica. Clausuran la cancha de Nueva Chicago tras los violentos enfrentamientos entre barras. El Club de Mataderos publicó un comunicado oficial en el que repudia la violencia y se pone a disposición de los organismos de seguridad. Condenaron a los hermanos Lanata y a Víctor Schillaci por balear a dos policías. 13 y 7 años de prisión. Enfrentaron un juicio abreviado. Ellos negaron haber disparado. Me daba mucha bronca verlos. Hablan de humanidad y conmigo no tuvieron ninguna, dijo Lucrecia, la oficial herida en 2015. La directora del FMI descartó aplicar quitas para la deuda de la Argentina. La posición había sido anticipada la semana pasada por el vocero del organismo, Jerry Rice, tras el reclamo de Cristina Kirchner por el crédito por 44 mil millones de dólares. El gobierno no prorrogará la doble indemnización por despido después de junio. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, enfatizó que la medida rige hasta mediados de año y que no hay ninguna vocación de extenderla. Defendió paritarias cortas y sin cláusulas gatillo. Le hizo 1 millón de kilómetros a su Toyota Etios y se llevó una sorpresa cuando el reloj marcó 999.999 kilómetros. Cada cuánto tuvo que reemplazar embrague, frenos, luces y otras partes del auto. El titular de un Toyota Etios se llevó una sorpresa cuando llegó a 1 millón de kilómetros recorridos. Se le trabó el instrumental, sí, el odómetro. Es el instrumento que mide la distancia recorrida. Quedó fijo en 999.999 y no se movió más. El vehículo pertenece a Walter Rivas Plata, un peruano que reside en Brasil hace 25 años. Es un Etios Sedan XS que compró en 2013, ni bien Toyota lo puso a la venta para utilizarlo como taxi. Rivas Plata recorre alrededor de 500 kilómetros por día, según reveló su hijo Ramón en una entrevista. Además viaja a menudo a Perú para visitar a su familia, lo que explica haber llegado al millón en apenas 7 años. Cuando nos trajo el auto se paralizó el taller, confesó el encargado de posventa del concesionario oficial al que Rivas Plata llevó el Etios para desbloquear el instrumental. Hemos visto vehículos de 500 kilómetros, pero nunca de 1 millón en modelos pequeños, agregó. El peruano realizó todos los servicios de mantenimiento fuera de los talleres oficiales. En ese lapso, el único arreglo importante que demandó fue el cambio de embrague, recién a los 700.000 kilómetros, según Ramón. Los discos de freno nunca se cambiaron y las pastillas recién se reemplazaron a los 250.000 kilómetros. A partir de ahí, cada 150.000 kilómetros. Otros detalles del mantenimiento. Las luces se cambiaron 2 veces, primero a los 350.000 y después a los 700.000 kilómetros. El aceite y los filtros, como corresponde, se reemplazaron cada 10.000 kilómetros. Ramón contó que el motor nunca se abrió. Cuando Walter llevó el auto con el instrumental trabado en 999.999 kilómetros al concesionario, elevaron un reclamo a la automotriz. La respuesta de Toyota fue que le instalarán uno nuevo. Pero, por supuesto, el cuenta kilómetros estará en cero otra vez.
Panorama informativo. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Lisandro López se fracturó un dedo del pie y se perderá el final de la Superliga. En medio de la alegría por el triunfo conseguido en Santiago del Estero, Miguel Russo se enteró de esta mala noticia. El tema ahora es quién lo reemplaza. Mario Pergolini habló sobre su supuesta pelea con Riquelme y disparó contra los periodistas. El vicepresidente del Xeneize afirmó, tendrá que ver que corté todos los tickets para cronistas. ¿Por qué era la pelea? Mentira, 100% mentira. Mentira absoluta, ni un entredicho, por un café, nada. Con estas palabras, Mario Pergolini, vicepresidente de Boca Juniors, desmintió un cortocircuito con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club Xeneize. Detuvieron a un menor por asesinar de un balazo a otro para robarle la gorra en Villa Elisa. El crimen ocurrió a la salida de una fiesta de 15. El sospechoso se entregó ayer por la mañana a la policía. Dengue, ¿cómo es el test creado por argentinos que diagnostica la enfermedad en 10 minutos? El dispositivo de bajo costo fue creado por investigadores de UNSAM y tiene un 90% de efectividad. Ya fue aprobado por la ANMAT. En tan solo 10 minutos permite determinar si un caso es positivo con un dispositivo de bajo costo que no requiere análisis complejos y que ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Se trata de una tira reactiva que, a través de una gota de sangre o de suero, puede determinar la presencia del virus con una efectividad del 90%. Este tipo de kit es portátil y tiene un costo de producción nacional. La china Suárez expuso a una seguidora que la insultó por Instagram. La actriz compartió una captura de la conversación. Así la china se cansó de una seguidora y la escrachó. La siguen más de 4 millones de usuarios a través de Instagram. Sin dudas, la china Suárez está acostumbrada a recibir mensajes de todo tipo. En general, no suele responder a las críticas negativas ni a los insultos. Sin embargo, esta vez se cansó de una mujer que le dedicó hirientes palabras y la escrachó públicamente. El dólar blue abrió la semana a 78 pesos y el Banco Central contiene el oficial. Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. El dólar blue abrió la semana a 78 pesos, mientras que el oficial se vendía a 63,25 más impuesto país en el Banco Nación. El Banco Central continuó este lunes vendiendo reservas para moderar la suba del tipo de cambio mayorista, que así todo avanzó 21 centavos y cerró a 61,67, a pesar de que el feriado en los Estados Unidos redujo operaciones. El dólar bolsa rondaba los 81,36 y lucía más barato que el solidario, aunque sin la restricción de $200 mensuales. El contado con liqui rondaba los 82,76. El dólar turista o solidario, que surge de aplicar el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promediaba 82,85 en los bancos. Bancos privados comienzan a ofrecer créditos a pymes al 35% anual. Aplican una rebaja de 5 puntos luego de un cambio de regulación del Banco Central. Alberto Fernández anuló la cesión de inmuebles de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta. Son 31 bienes que el expresidente transfirió a la órbita porteña en los últimos 3 meses de su gestión. Además, revisarán todos los procesos. Aumenta así la tensión entre el presidente Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, previo al recorte de coparticipación. Nación anuló la cesión de 31 bienes a la ciudad dispuesta por Mauricio Macri en sus últimos 3 meses de mandato. El gobierno además ordenó la revisión de todas las transferencias por posibles irregularidades. Murió el arquero de Manchester United que salvó a un bebé y a Bobby Charlton en el accidente aéreo de 1958. En medio de los restos del avión, Harry Gregg rescató a varios compañeros y fue considerado un héroe. Harry Gregg, ex arquero del Manchester United y uno de los héroes de la catástrofe aérea de Múnich ocurrida en 1958, murió ayer a la mañana en el Causeway Hospital de Coleraine, Irlanda del Norte, a los 87 años de edad, a causa de una enfermedad de larga duración. En plena goleada, Carlos Tevez le pidió a sus compañeros que no carguen a Central Córdoba. Boca ganaba 4-0 y el capitán Geneise habló con los futbolistas geneises para pedirles seriedad. Boris Johnson quiere reducir el presupuesto de la BBC. El gobierno del Reino Unido iniciará una revisión general del sistema de financiación de la televisión pública británica. La industria del cannabis medicinal reclamó su legalización al gobierno de España. Estiman que el negocio podría superar los 3.000 millones de euros. Tokio 2020, unidos por la emoción, el lema de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La tenista japonesa Naomi Osaka presentó un video en el que se destaca la intención del comité organizador de dar un mensaje de diversidad e inclusión. Semana de la Moda de Londres. Una modelo se descalzó en la pasarela y fue ovacionada por la decisión. Varias invitadas de la primera fila ayudaron a la joven a sacarse las sandalias. ¿Será el adiós a los stilettos? Acusan a China de robar datos privados de millones de personas en Estados Unidos. Los hackers usaron 34 servidores en 20 países para disimular la operación. Sospechan que la información serviría para mejorar algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, mucho se comentó, se vio la noticia en muchos portales, diarios, revistas, el tema del orangután que intentó rescatar a un hombre de un pozo. La conmovedora escena fue registrada por un aficionado en un bosque de Indonesia y se volvió viral. Ahí en la imagen se ve al orangután desde la orilla extendiéndole el brazo y la mano a un hombre para ayudarlo a salir del pozo. Realmente conmovedor encuentro, ¿no? Entre el orangután y un hombre en Bordeo, Indonesia, que se viralizó y revolucionó las redes.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.